Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Thank you.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. De parte de mi compañera Nancy Loy, quien les habla, Mohammad Usad Ali, les invitamos a escuchar un nuevo capítulo del programa Camino hacia la Luz. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando la ley 18 de la sura El Creador.
وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.
Nadie cargará con la carga ajena. Y si alguien, abrumado por su carga, pide ayuda a otro, no se la ayudará nada, aunque sea pariente. Tú solo debes advertir a los que tienen miedo de su Señor en secreto y hacen la salá. Quien se purifica en realidad, en provecho propio. Es Alá el fin de todo.
Esta ley alude a uno de los principios fundamentales de los musulmanes, es decir, la justicia de Dios. Y dice, en el día de la resurrección, el criterio del castigo y el regalo divino es el acto de las mismas personas y nadie cargará con la carga ajena con base en las relaciones mundanas como la amistad y amabilidad. Por otra parte, Dios también cuenta los actos de las personas. No cargará el pecado de ninguna persona a las otras. En aquel gran día, cada persona tiene que responder por sus actos y medidas. Ahí, ninguna persona puede considerar corrupto el ambiente y la sociedad y así mostrarlos culpables para huir de sus pecados y crímenes. Mientras tanto, es natural que si alguien haya incitado a los demás a pecar, es socio de sus pecados, al mismo nivel de los yerros que ellos han perpetrado. Por otra parte, si alguien desempeña un papel en la orientación de los demás hacia las bondades, es socio de los regalos que ellos reciben de Dios. La continuación de la ley habla sobre la raíz del pecado, es decir, la contaminación espiritual, y dice, solamente aquellas personas oyen las palabras verdaderas y justas y se alejan de las maldades que cuenten con un espíritu en busca de lo justo y se esfuercen por la purificación y la salud de su espíritu y cuerpo. En caso contrario, incluso las palabras del profeta de Dios no dejan ninguna influencia sobre ellos y no se arrepienten de sus pecados.
De esta ley aprendemos que, primero, en el día de la resurrección, los pecados se consideran una carga muy dura para cada persona. Segundo, en este mundo no debemos ser engañados por quienes nos invitan al pecado y nos dicen, no tengan miedo. Si es un castigo divino, nosotros toleramos sus pecados. Tercero, el pecado de cada persona es suya propia y nadie nos castiga por el pecado de los demás. Pero si no realizamos nuestros deberes religiosos y no impedimos a los demás de realizar maldades y pecados, nosotros también debemos tolerar el castigo divino debido a nuestro silencio ante los malos comportamientos de ellos. Y cuarto, en el día de la resurrección, cada persona tiene que responder de las acciones que ha realizado en este mundo y nadie puede hacer nada por los demás, incluso si el pecador es próximo a uno.
Escuchamos las aleyas 19, 20 y 21 de la sura El Creador.
No son iguales el ciego y el vidente, las tinieblas y la luz, la fresca sombra y el calor ardiente.
Estas aleyas comparan a los creyentes y opositores a través de sus similitudes y diferencias y dicen, en su opinión, alguien que es ciego no ve nada en este mundo, ¿es igual a alguien que ve todo y tiene ojos sanos? Está completamente claro que ellos no son iguales y sus recepciones de la realidad de este mundo son diferentes, ya que uno no siente nada sino la oscuridad y el otro ve todo claramente con sus ojos. Parece que uno siempre vive en la sombra y el otro siempre se encuentra en la luz brillante del sol. Mientras tanto, ver o no ver son asuntos especiales que las mismas personas no desempeñan ningún papel en su elección. Pero la fe y la oposición son asuntos voluntarios. Cada persona puede elegir el camino de la oposición y como consecuencia se encuentra en la oscuridad y se priva de ver las realidades espirituales. Y al contrario, una persona puede elegir el camino de la fe y la amabilidad de los profetas y como consecuencia alcanzar la orientación divina y gozar de la luz de la fe y la prudencia. Existen otras aleyas en el Corán que insisten en este asunto y dicen: Dios ha enviado a los profetas y los libros celestiales para que orienten al pueblo de la oscuridad hacia la luz divina, mientras que los líderes de la oposición se esfuerzan por sacar al pueblo de la luz y dirigirlos hacia la oscuridad y la desviación. En la naturaleza, la vida de los seres vivos, tanto las plantas como los animales y las personas, depende de la luz y el calor del sol, y si la luz del sol no llega a la tierra y la oscuridad gobierna en el mundo, todos los seres vivos morirán. El espíritu del ser humano también es así. Es decir, la vida espiritual de las personas depende de la luz divina, una luz que se abastece a través de la lógica y la razón interior y la orientación de los profetas divinos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, al comparar las bondades y maldades o comparar la vida de los creyentes bondadosos con la de los opositores y pecadores, podemos conocer lo correcto de lo incorrecto y no enfrentarnos con la oposición y el ateísmo. Segundo, la religión da inteligencia al ser humano para que cuente con el conocimiento necesario para alejarse de las maldades y la oscuridad. Y tercero, en esas aleyas, la palabra de la luz ha venido de forma singular ante la oscuridad, que siempre vienen de forma plural. En realidad, el Sagrado Corán quiere decir que el camino de lo justo solamente es único. Pero existen múltiples caminos tergiversados y extraviados. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Prosperidad de la producción.
Eje de desarrollo.
Feliz jornada para todos. Mi compañera Julia Palomino y yo, Fahime Shoyot, desde los estudios de La Voz en Español de Parsuday, los estaremos acompañando con este episodio del programa La Prosperidad de Producción, Eje del Desarrollo.
Amigos, esperemos que nos acompañen hasta el final del programa. El programa de esta semana de prosperidad de la producción Eje de Desarrollo lo dedicamos a algunas industrias del país persa que forman parte del grupo de las industrias de alto consumo, como los fabricantes de automóviles, electrodomésticos, alimentos y detergentes. Sobre la industria alimentaria de Irán, podemos decir que ninguna industria está tan extendida y generalizada en el país en términos de distribución como la industria alimentaria. No hay ningún punto geográfico en Irán donde haya una unidad de producción de alimentos de forma tradicional o industrial. Las inversiones realizadas en la industria alimentaria en los últimos 20 años son muy significativas, incluso superan las necesidades internas, por eso se ha creado una buena oportunidad para la exportación. En términos de capital humano, la industria alimentaria de Irán está más preocupada por la capacitación de gerentes y expertos eficientes y destacados en comparación con cualquier otro campo. En este sentido, se ha desarrollado en las recientes dos décadas un número de facultades en la carrera de alimentos en el país. Debido a la alta tasa de empleo en la industria en comparación con la baja inversión en ella, este campo tiene un buen potencial para hacer diversas inversiones. En la industria de alimentación y bebidas de Irán hay más de 40 carreras alimentarias diferentes como productos lácteos, cárnicos, harina, pan, dulces y chocolates, aguas, bebidas, etc. Hoy la industria alimentaria de Irán es una de las industrias más rentables para la economía del país. Entonces, las compañías iraníes de marcas conocidas en varios campos alimentarios designan sus mercados objetivo fuera de las fronteras persas. En este campo podemos nombrar a marcas como Pak, Mihan, Kale, Ramak, Haraz, Chupan y Pakban, que están activas en el campo de productos lácteos y jugos y exportan sus productos a países como Irak, Kuwait, Bahrein y Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán y Rusia.
Los productos cárnicos están incluidos en el área de la industria alimentaria de Irán, que poseen un buen puesto en términos de cumplimiento de las normas internacionales. A este respecto, podemos mencionar la tasa baja de los productos químicos permitidos en los productos cárnicos iraníes, como el nitrato de sodio. A pesar de que el límite máximo de nitrato de sodio, según los estándares europeos y estadounidenses, es de 250 ppm, en los estándares iraníes es de 120 ppm. Gushtiran, Robat, Solico Holding Company, Okale, Shamsham, Mikaelian y Andre se encuentran entre las marcas líderes en la producción de productos cárnicos iraníes, que incluyen salchichas, diversos tipos de fiambre, nuggets, hamburguesas, salami, jamón, entre otros. Otros productos de la industria alimentaria y bebidas de Irán son los productos de confitería y chocolates. Shirinasal, Anata, Shoniz, Baraka, Farmand y Chocobrand figuran entre las marcas iraníes de renombre en el campo de los dulces y el chocolate. El sector de la confitería y chocolates representan la mitad de las exportaciones de la industria alimentaria de Irán. La mayor parte del cacao de Irán se importa de Costa de Marfil. La inversión en la industria de confitería y chocolate del país se remonta a casi 2 décadas. Así que durante ese periodo, el número de las fábricas de confitería y chocolates en el país se han triplicado. Entre las provincias activas en este campo están Azerbaiyán Oriental y Central, la ciudad de Tabriz, que posee un lugar especial en este sector al producir 600 tipos de dulces y chocolates. De hecho, el 60% de las exportaciones de chocolate y confitería de Irán se realizan desde esta provincia. De ahí que la ciudad de Tabriz está conocida como el polo de esta industria y la capital de chocolate del país. Armenia, Siria, Uzbekistán, Kazajistán, Irak y Afganistán están entre los principales mercados de exportación de dulces y chocolates iraníes.
La industria automotriz es otra industria destacada y de alto consumo en Irán. Según algunos expertos, la industria automotriz es una de las áreas de criterio para definir la tasa del desarrollo de los países, ya que la industria automotriz tiene una amplia gama de vínculos con varias industrias anteriores y posteriores y un gran potencial para la creación de empleo y, por ende, es un factor relevante en el desarrollo económico. La fabricación de automóviles implica una combinación de tecnología, metales, plásticos, productos químicos, madera, tela, aislante, vidrio, electricidad, electrónica, metalúrgica, diseños y otros productos y otras tecnologías. La industria automotriz iraní comenzó ensamblando algunos modelos de automóviles como vehículos militares y urbanos. Inicialmente, el enfoque de esta industria en el país se basaba en la producción de automóviles bajo la licencia de compañías extranjeras. Sin embargo, transcurrido el tiempo, se crearon cambios y se logró crear una cadena de producción, formándose de este modo la industria de construcción de piezas automotrices en Irán. Hoy en día, la industria automotriz de Irán incluye más de 30 pequeñas y grandes empresas como Iran Jodro, Saipa, Pars Jodro, Bahman Group, Zamiat, Iran Jodro Diesel, Mehbar Sazan, Iran Jodro, Niru Mohareke Industrial Grupo, Saipa Diesel, Saipa Azin, Motor Zazan Company, la compañía de fundición de tractores de Irán, la compañía de lentes de freno de Irán e industrias de fundición de Irán. Otra industria de alto consumo iraní es la industria de electrodomésticos. Según las estadísticas, la industria de electrodomésticos ocupa el tercer lugar entre las industrias nacionales y es una de las industrias nacionales más importantes del país, dado que influye directa e indirectamente en las actividades de un gran número de empresas y fábricas nacionales. La producción de cada producto electrodoméstico conecta una cadena de diferentes oficios y proporciona la base para la distribución del ingreso en la sociedad. Al crear empleo directo e indirecto en su campo de actividad, esta industria favorece la creación de empleo a través de otras industrias relacionadas como el acero y la petroquímica.
Las fábricas electrodomésticas se encuentran en una fase competitiva difícil debido a los cambios en las condiciones y los factores influyentes que tienen un ritmo acelerado como la globalización y la presencia en los mercados internacionales de productos electrodomésticos de calidad y con precios competitivos a escala mundial. Parshazar, Snova, Pakshuma, Emersan, Himalaya, Ajavan, Bimax, Bhutan y Stellar Wars figuran entre las marcas conocidas en la industria electrodoméstica persa. La fábrica de electrodomésticos iraníes Parshazar es una de las marcas de renombre en esa industria que lleva operando casi medio siglo. La compañía comercializa sus productos con las marcas Saya y Parshazar. La marca Parshazar es conocida como el fabricante de electrodomésticos más grande y de mayor calidad en Irán. Diseñando y desarrollando sus propios productos, la empresa intenta atraer más satisfacción y aceptación del cliente. En la canasta de producción de Parshazar se puede ver una variedad de productos que van desde diferentes utensilios de cocina como olla arrocera, olla de cocción lenta, vaporera y freidora, hasta aparatos de refrigeración y calefacción como ventiladores, calentadores eléctricos y ventilador de ventana. Snova es otra compañía iraní de electrodomésticos que comenzó sus actividades en 2005. La fábrica de esta marca se encuentra en la región Muchehort, en la ciudad central de Isfahan. Esta marca es un subconjunto del grupo Entejab, que opera como una sociedad corporativa que abarca diversos campos, entre ellos la producción de electrodomésticos, el área de petróleo y gas y petroquímicos, la industria del acero, la construcción, el turismo y el comercio. Los productos de Snova en el campo de los electrodomésticos incluyen aparatos de refrigeración y calefacción, televisores, refrigeradores, lavadoras, lavavajillas, aire acondicionados, aspiradoras, etc. Amigos, recuerdan visitar nuestro sitio web www.parsuday.com, donde pueden encontrar este programa y todas las ediciones anteriores.
Gracias por su compañía. Bendiciones. Claves de la vida.
Los jóvenes en el estilo de la vida islámica. Los jóvenes forman una parte importante de los individuos de la sociedad, los cuales poseen un lugar especial ante los amigos y los enemigos de cualquier nación, puesto que este estrato, en particular los expertos y los dignos que se encuentran entre ellos, son capaces de generar grandes cambios culturales, políticos, económicos en un país, por lo cual se debe contribuir al desarrollo de los jóvenes con una correcta comprensión del lugar que ocupan y de sus necesidades en línea con el crecimiento científico y espiritual para que de esta forma faciliten la salud y el crecimiento de su propia sociedad. El imán Ali, la paz de Dios sea con él, indicó: si en tus asuntos necesitas consultar, consulta con los jóvenes, ya que ellos son inteligentes y reflexionan enseguida. Luego deja los asuntos a la sabiduría de los ancianos para que ellos distingan su resultado y que elijan lo mejor, porque ellos tienen más experiencia.
Hoy en día el transporte es una de las industrias más grandes e importantes del mundo, la cual necesita una inversión continua en infraestructura y equipamientos para aumentar la velocidad y reducir los costos. El método más eficiente y económico, tanto para pasajeros como para carga, sigue siendo el transporte ferroviario.
Hola de nuevo y bienvenidos a otra edición de Bazar. Hoy queremos presentarles la red ferroviaria de Irán y cómo sus actividades han apoyado la economía del país a nivel nacional e internacional. Analizaremos su gestión en el movimiento de personas y bienes, así como su impacto económico al vincular a Irán con el mundo que lo rodea. Así que no se pierdan este tren.
Ferrocarriles de la República Islámica de Irán, denominado IRIR o a veces RAI, es el Sistema Ferroviario Nacional Estatal de Irán. Tiene muchas ramificaciones, pero podemos dividirlo en dos principales. La compañía de trenes de pasajeros Raya y la compañía Railway Transportation, que administra el transporte de flete y carga. El Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano es la agencia estatal que supervisa el sistema ferroviario de Irán. Es de mencionar que la red ferroviaria de Irán existe desde hace más de 130 años. Irán tiene una población mayor que Francia y más del doble de su territorio, pero menos de la mitad de las vías férreas. El gobierno ha estado expandiendo y desarrollando la industria ferroviaria que fue colocada hace medio siglo con nuevas conexiones. Sin embargo, los elementos principales de la red ferroviaria, como las vías, las locomotoras y los trenes de carga, están llegando al final de su vida útil y necesitan una renovación y una reforma importantes. Cada año son transportados unos 47 millones de toneladas de bienes que representan poco más del 10% de todo el transporte de Irán y más de 29 millones de pasajeros que representan el 11% de todo el transporte iraní, que es una pequeña cantidad considerando los 82 millones de habitantes del país. Los billetes para los trenes de pasajeros son mucho más baratos que los billetes de avión. Por ejemplo, un billete de tren Teherán-Mashhad costará entre 5 y 10 dólares. Esto mientras que un billete de avión para Teherán-Mashhad podría costar entre 29 y 36 dólares en Irán. Sin embargo, cuando se compara esto con los precios de otros países como Estados Unidos, un billete de tren para la misma distancia costará alrededor de 100 dólares y un billete de ida de avión costará unos 200 dólares.
Recientemente, la sección de pasajeros del sistema de ferrocarriles de Irán ha firmado acuerdos con tres compañías nacionales para renovar 124 vagones. Este acuerdo busca garantizar una mejor calidad de servicios para los pasajeros, así como la seguridad en los viajes.
En Irán, el transporte por carretera es el más utilizado para el traslado de pasajeros y carga. En el transporte de carga, además de la baja velocidad, las limitaciones en cuanto a las vías son las principales barreras. Ferrocarriles de Irán usa una variedad de materiales rodantes en su red ferroviaria. Los trenes funcionan con locomotoras diésel y eléctricas. El diésel es una industria estratégica y al usar este petróleo pesado como combustible en las locomotoras, en lugar de gas, Irán se ha unido a los 12 países del mundo que fabrican motores diésel. Irán tiene la capacidad de construir sus propias vías férreas. En el sexto plan de expansión para 2025, Irán ha estimado necesarios 25.000 kilómetros de vías para alcanzar su objetivo. Por cada 10 kilómetros habrá la necesidad de 500 toneladas de hierro, lo que refleja la gran demanda interna en este sector. Una de las mayores compañías productoras de hierro de Irán, ubicada en Isfahán, es capaz de producir anualmente 400.000 toneladas del material requerido para las vías del ferrocarril. Esta cantidad puede abastecer completamente a ferrocarriles de Irán con vías y el excedente puede exportarse.
Vale la pena señalar que la expansión de la red de infraestructura ferroviaria no se limita solo a la cantidad de vías que se pueden construir. Hay muchas dificultades que existen en esta área, como la construcción de puentes, túneles y diferentes grados de rieles que juegan un papel importante en los desafíos para la expansión de este sector. Sin mencionar que los vagones y locomotoras deben diseñarse y fabricarse específicamente para varias distancias y opciones de combustible. Irán necesita construir o renovar unas 40.000 locomotoras y vagones de pasajeros, mercancías y de metro en los próximos 10 años.
Muchos lugares en Irán aún no están conectados al sistema de ferroviario nacional. Las principales ciudades de Irán están separadas por desiertos hostiles y altas montañas. Los viajes de larga distancia por carretera son agotadores y peligrosos. Ferrocarriles de la República Islámica de Irán está buscando aumentar la producción nacional de equipamientos ferroviarios y también expandir las exportaciones a más países. El gobierno de Irán también tiene planes para la electrificación de sus redes ferroviarias. Sin embargo, estos planes se han visto comprometidos debido a las sanciones económicas. En consecuencia, muchos inversores extranjeros son cautelosos a la hora de invertir en estas áreas, ya que la banca internacional se ha convertido en un gran problema.
La línea Yolfata Bridge es una línea electrificada y abarca 148 kilómetros. En 2006, Ferrocarriles de Irán informó que disponía de 565 motores, 1.192 vagones de pasajeros y 16.330 vagones. La gran mayoría de los motores funcionan con diésel. En 2017, el gobierno iraní completó un acuerdo de préstamo para el proyecto de electrificación Tehran-Mashhad. Este proyecto reduciría el tiempo de viaje de entre 7 y 12 horas a menos de 5 horas una vez que se complete.
Irán está convenientemente situado en el centro de los principales corredores de tránsito internacionales. El Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur es ejemplo de uno de estos corredores, con una longitud de 7.200 kilómetros. Es una red multimodal de barcos, ferrocarriles y rutas por carretera para mover mercancías entre la India, Irán, Afganistán, Armenia, Rusia, Asia Central y Europa. Se realizaron una serie de pruebas desde Mumbai a Bakú a través de Bandar Abbas. Los resultados mostraron que los costos de transporte se redujeron unos $2.500 por cada 15 toneladas de carga. Irán también se beneficiará del aumento de la carga de tránsito. En la actualidad, sus ferrocarriles transportan más de 2 millones de toneladas de mercancías extranjeras cada año. Con el corredor de transporte norte-sur en pleno funcionamiento, combinado con un comercio de camiones ya robusto, los negocios, la India-Rusia en tránsito a través de Irán, generarían tanto los ingresos fiscales necesarios como empleos para una economía iraní en dificultades.
En total, el gobierno iraní habría señalado proyectos ferroviarios por valor de 10.000 millones de dólares aptos para la inversión extranjera, comprometido medio millón de dólares de sus propios fondos y prometido el 1% de los ingresos petroleros que se esperaba alcanzasen los 41.000 millones de dólares hace 2 años a su sector ferroviario durante los próximos 5 años.
La región también podría beneficiarse. Irán puede ser un mercado para sus vecinos y su sólida base industrial implica que el país también puede ser un productor impresionante. Un Irán que esté más integrado económicamente en la región tendría un rol más predominante en mantener la estabilidad regional. Igualmente importante, los inversores internacionales que Irán busca para promover su desarrollo interno se entusiasmarían ante las señales de que Irán se está convirtiendo en un actor más predecible en el escenario mundial. En el sector de la carga, la necesidad de transportar diversos bienes, especialmente productos petroquímicos, a los puertos, ha convertido el desarrollo de este sector en una prioridad para el país. Además, se definen grandes proyectos para aumentar la capacidad de pasajeros ferroviarios. Tanto el transporte de carga como el de pasajeros ofrecen una de las oportunidades comerciales más interesantes en Irán para las empresas extranjeras.
Como mencionamos anteriormente en nuestro programa de hoy, la mayoría de los trenes en Irán usan motores diésel. Irán es un gran fabricante de estos motores, así que vayamos con mi colega Liu Darcy para que nos explique cómo se producen estos motores.
la rotación y la revolución de la Tierra, el movimiento de las placas tectónicas, el movimiento de las olas, personas que se mudan de un lugar a otro. Todo se reduce al movimiento de partículas subatómicas. Se puede decir que todo en el universo puede considerarse en movimiento. Sin movimiento, nada existiría en nuestro universo. Por lo tanto, es imprescindible que hagamos nuestra parte para mantener dicho movimiento. Pero no es posible seguir el rápido ritmo del mundo de hoy sin la ayuda de las máquinas. ¿Qué tipo de máquinas necesitamos y qué complejidades están involucradas en su proceso de fabricación?
El motor diésel es uno de aquellos instrumentos que nos ayudan a mantener el movimiento. Estos motores mueven a mercancías y a pasajeros alrededor del mundo de forma diaria. Este motor es conocido por su potencia y por su rentabilidad.
La principal diferencia entre los motores diésel y de gasolina es que los motores de gasolina usan bujías para encender la mezcla del aire y combustible, mientras que los motores diésel dependen únicamente del aire muy comprimido. Los motores diésel proporcionan más potencia, lo cual es especialmente importante cuando necesita transportar o remolcar artículos pesados, y ofrecen una gran eficiencia de combustible.
Cada motor diésel está compuesto por alrededor de 4.000 piezas diferentes. Aquí vamos a conocer la función de un motor diésel. Esta máquina gigante es una máquina de 12 cilindros. Pero ¿cómo funciona un motor diésel? El motor diésel funciona a través de la ignición de combustible inyectado de forma muy pulverizada dentro de una cámara de combustión. Cuando se inyecta este combustible con el aire comprimido dentro, todo se mezcla y crea el aire. El aire, tengo que mencionar, que está a una temperatura más alta de lo normal, más alta de la temperatura de autocombustión, que crea como una explosión. Ahí, esta explosión, lo que resulta es empujar al pistón hacia afuera, lo que crea una carrera de pistones dentro de esta máquina de 12 cilindros. Carrera de pistones crea un movimiento rectilíneo. Este movimiento rectilíneo se transmite a través de la biela a esta pieza tan valiosa en un motor diésel. ¿Pero cómo se llama esta pieza? Se llama cigüeñal, el cigüeñal que se conecta a través de estos cojinetes con la biela a los pistones. Se mueven los pistones y hacen girar este cigüeñal que crea, que convierta el movimiento rectilíneo en un movimiento giratorio, rotatorio. Ya, finalmente lo puede transmitir a un generador o a engranajes para hacer mover una máquina. Pero aquí vamos a conocer algunas piezas de un motor diésel, de lo que ya hablamos. La biela. La biela es una pieza que pesa bastante. Tiene dos ojos. El ojo grande se conecta con el cigüeñal. Y la parte de arriba se coloca dentro del pistón. La tapa del cilindro también tiene una función importante porque dentro lleva el inyector. El inyector es como que lleva unos agujeros pequeños aquí donde pulveriza el combustible y lo inyecta dentro de la cámara de combustión. Se coloca aquí, tiene las válvulas. Vamos pasando. Tengo que mencionar que esta máquina tiene un mecanismo de cuatro tiempos. Significa que absorbe el aire o deja entrar el aire. El aire se comprime dentro. Esa es la segunda fase, segundo tiempo. El tercer tiempo es cuando se inyecta el combustible y se crea la explosión, la combustión. Esa es la tercera fase. Y la cuarta fase es el escape, cuando salen los gases quemados ya. ¿Qué controla todo esto? La primera y la cuarta parte, que hemos dicho que es la admisión y el escape del aire, se controla a través de esta pieza que se llama
el árbol de levas, con estas levas que se va girando, que también recibe la energía del cigüeñal que está ahí dentro, va girando, girando y abre las válvulas en la tapa del cilindro. Abre dos, entra el aire. Abre otros dos y cierra esos dos y es el escape. Pero vamos a ver otra pieza que es muy necesaria porque en esta fábrica todo se hace de forma manual. Esta pieza es la primera pieza que ya hemos visto en aquella parte y tiene un peso mayor que una tonelada. Imagínense, mover esto es muy difícil, así que necesitamos una máquina rotatoria donde se coloca todo esto y luego se instala los pistones, la tapa de cilindro y lo demás. Pero me pregunto que ¿no podían hacer todo esto de forma automática? Bueno, dejemos esto. De momento tenemos que ver si funciona esta máquina gigantesca o no. Por eso tenemos que ir a la cámara de prueba. Vamos.
El diésel tiene una mayor densidad de energía, lo cual significa que se puede extraer más energía del diésel en comparación con el mismo volumen de gasolina. Por lo tanto, los motores diésel en automóviles proporcionan un mayor kilometraje, por lo que es una opción obvia para el transporte y el equipo de servicio pesado. Estos motores encuentran un amplio uso de locomotoras, equipos de construcción, automóviles e innumerables aplicaciones industriales como marina, minería, hospitales, silvicultura, telecomunicaciones, metro y muchos más.
Hemos podido conocer parte de la complejidad de la producción de uno de los instrumentos que necesitamos para el movimiento en nuestras vidas, lo que nos demuestra el desarrollo del ser humano hasta el tiempo actual. Pero nosotros necesitamos tener instrumentos que sean conformes a un respeto al medio ambiente, máquinas que tengan la misma potencia, pero a la vez consuman energía renovable. Debería haber una solución.
Gracias, Ali. Muy buen reportaje, como siempre. Además de esta edición de Bazar, hemos decidido mostrarles algunos progresos en el puerto de la ciudad de Chabahar. Chabahar es un puerto ubicado en el sureste de Irán, en el Golfo de Omán, en la desembocadura del Estrecho de Hormuz. Es el único puerto oceánico de Irán y consta de dos puertos separados llamados Shahid Kalantari y Shahid Beheshti, cada uno con 5 muelles. Además, es el mejor acceso al Océano Índico y es un extremo del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur que conecta Chabahar con Asia Central, el Caspio y el Cáucaso. Al estar cerca de Afganistán y de los países de Asia Central como Turkmenistán, Uzbekistán, entre otros, se le ha llegado a denominar Golden Gate o Portón Dorado.
Debido a que el 90% de la población de Irán se concentra en la parte occidental del país, la parte oriental está relativamente menos desarrollada. Irán tiene la intención de cambiar esto mediante el desarrollo del puerto de Chabahar, con una zona de libre comercio y enlaces por carretera y ferrocarril entre Chabahar y Asia Central. La ruta de Chabahar tendrá como resultado una reducción del 60% en los costos de envío y una reducción del 50% en el tiempo de envío desde la India a Asia Central. El puerto está destinado a proporcionar una alternativa para el comercio entre la India y Afganistán. Este puerto está 800 kilómetros más cerca de Afganistán que el puerto de Karachi en Pakistán. El puerto gestionó 8,5 millones de toneladas de carga en 2016 y se espera que gestione 85 millones de toneladas de carga para este año. El altamente congestionado puerto de Bandar Abbas no es un puerto de aguas profundas y no dispone de la capacidad necesaria para los buques de carga oceánica de 250.000 toneladas. En la actualidad, dichos barcos atracan en los Emiratos Árabes Unidos y la carga se transfiere a barcos más pequeños de 100.000 toneladas para su posterior envío a Irán. Esto hace que Irán dependa de los Emiratos Árabes Unidos para los envíos y representa una pérdida de ingresos. A diferencia de Bandar Abbas, Chabahar tiene la capacidad de gestionar buques de carga estándar. El puerto de aguas profundas de Pakistán, financiado por China en Gwadar, también se encuentra en la costa de Makran, a solo 76 millas náuticas. Gwadar también afirma proporcionar acceso a Asia Central y los analistas suelen hacer comparaciones entre los dos puertos. La India está participando en la expansión del puerto de Chabahar y también está prestando financiación y asesoramiento para la construcción de la vía ferroviaria. El objetivo es esquivar Pakistán y competir con el nuevo puerto construido por China a unas pocas millas a lo largo de la costa en Gwadar, en Pakistán. La India también está ayudando a construir nuevas líneas ferroviarias para apoyar la transferencia de carga a través del país.
La India y Afganistán buscaron en repetidas ocasiones la exclusión del puerto de Chabahar de las sanciones impuestas unilateralmente por Estados Unidos, pero aún así los problemas bancarios representan un desafío. Las sanciones económicas no se aplican a este puerto, ya que el objetivo para desarrollarlo ha sido proporcionar a la India una ruta comercial con Afganistán, pero también ha beneficiado a Irán. Durante el año pasado, el comercio de Irán y la India creció en un 30% y alcanzó alrededor de 17 mil millones de dólares en un año. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Eso es todo el tiempo que tenemos. Nos encantaría saber más de ustedes. Soy Cristina Leiva. Únanse a mí la próxima semana en otra edición de Bazar.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Thank you.